Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿qué tal ha estado tu semana? ¿Qué tal ha estado tu día? Yo quiero saberlo, por favor, necesito saberlo. ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pero mira, yo espero que primero que nada estés teniendo un increíble día, estés teniendo una grandiosa semana, espero que te sientas bien contigo, que te sientas bien con tu día a día, que te sientas bien el día de hoy, sin importar si lo estás escuchando este episodio en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, si te estás bañando, si te estás arreglando, si estás comiendo, ¿no? Espero que estés bien y si no, pues mira, ya sabes que de parte del equipo de Bocados de México te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que estés excelentemente bien y que tengas un excelente día, un increíble día. Y pues mira, aquí espero que con este episodio al menos te distraigas un rato, aprendas algo nuevo, algo interesante. Y pues eso, ya sabes que el equipo de Bocados de México, cada episodio tratamos de que sea, pues no sé, una vía de escape, ¿no? De tu día a día y puedas aprender algo increíble de nuestra gastronomía mexicana. Pero bueno, espero que estés bien, te mandamos un fuerte abrazo y pues ahora sí, a empezarle, a darle con este episodio, este tercer episodio de la segunda temporada de Bocados de México. Fíjate que hace unos días en el transporte público escuché, ahora sí que como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, una conversación entre una señora y lo que parecía ser, pues creo que su hija o su sobrina, la verdad no tenía idea. Pero en ese momento, pues yo me iba a colocar, pues ahora sí mis audífonos y echarme una pestañita en lo que llegaba a mi destino, porque había sido una jornada laboral algo tediosa, un día algo medio estresante, ¿no? Me quería desconectar un poco. Sin embargo, algo en su conversación me atrapó y no es que hubiera querido ser chismoso, ¿no? Sin embargo, el chisme que le estaban contando me atrapó, ¿no? Entonces, justamente ese fragmento de conversación me atrapó y pues lo que yo escuché pues fuera una recomendación culinaria que no había escuchado en mucho tiempo. No me preguntes el por qué, porque ni yo supe el contexto, pero la señora le estaba diciendo a la niña que cuando picara pues una cebolla y le hiciera yo soltar unas cuantas lágrimas, se colocara la mitad de una cebolla en la cabeza. ¿Cebolla en la cabeza? Preguntó la niña, pues algo asombrada, no algo sacada de onda, a lo que la señora le contestó algo así como de, sí, tú hazme caso, vas a ver que funciona. Este fragmento de conversación me hizo recordar conversaciones ajenas, conversaciones propias, donde en algún momento se trajo a colación el mismo consejo. Cebolla en la cabeza para no llorar. También me acordé del libro de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, de la gran Laura Esquivel, así como de la serie basada en la novela que se estrenó en Max a finales del año pasado, que si no la has visto, está re buena, es puro chisme, me encanta, te lo recomiendo. Y me trajo el recuerdo de este libro, porque en él, pues uno como lector, encontraba consejos culinarios, creencias, ¿no? La usanza mexicana y entre la tradicionalidad, mitología, misticismo y verdad. No serán consejos para aplicarlos en el momento de cocinar y obtener mejores resultados, en momentos específicos, ahora sí que de la cocinada, ¿no? Todo transmitido a través de la oralidad, del expertise y la experiencia de Nacha, la nana de la protagonista, y transmitido a Tita, nuestra icónica protagonista. Y con esto, pues me quedé pensando y me pregunté a mí mismo. Ya ves, ya ven que, y ya ves que me encanta preguntarme cosas a mí mismo, tener conversaciones internas, ¿no? Pero me pregunté qué tantas conversaciones se han tenido que ir gestando a lo largo del tiempo para transmitir estos conocimientos y que perduren hasta nuestros días, hasta el día de hoy, hasta el año 2025, ¿no? Y me quedé pensando también en lo impresionante que es cómo este saber o estos saberes, estos consejos que rayan entre mito, realidad, costumbre, tradicionalidad, perduran y prevalecen hasta que en las acciones más cotidianas, al momento en que entramos en la dimensión surrealista y fantástica que es nuestra cocina mexicana. Soy Alberto Vidales, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y hoy, en nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Bocados de México, nos adentramos en lo extraordinario del ordinario y haremos un repaso veloz por algunos saberes, creencias, mitos y consejos que perduran en nuestras cocinas en el día a día, el día hasta el día de hoy, y repercuten, pues obviamente, en la tradicionalidad de la gastronomía mexicana. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Arrancamos, ponte cómodo, ponte tu cinturón, tráete un panecito, tu café, tu té, una botana, no sé, no sé. Pero arrancamos y nos vamos. ¡Vámonos!
Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana.
Recordemos que una gran característica de la gastronomía mexicana es ser profundamente tradicional. Y esta característica está arraigada a un sentido colectivo, que raya lo místico, lo religioso. Por lo que no es sorpresa que entre los saberes, dichos, refranes, consejos transmitidos en las cocinas mexicanas, se cuente con aspectos místicos, los cuales algunos rozan la tela de la realidad y la tangibilidad y se entretejen al momento de su transmisión y preservación. ¿Recuerdas, no sé si recuerdas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, tus tíos, tías, decir algo como: mija, mijo, te quedó riquísima la comida, ya te puedes casar? En lo personal, esta frase siempre me va a recordar a mi papá, siempre, porque era y es su forma de felicitar a alguien por lo rica que le quedó la comida, por lo deliciosa. Es ahora sí su forma de halagar a las personas, ¿no? Al momento de que cocinan y les queda deliciosa. Pero justamente esta frase también, o el hecho de tal o tal acción, tiene como consecuencia que ya te puedes casar, pues obviamente también está relacionada con la tortilla, ¿no? Tu tortilla se infló en el comal. También, si tu chocolate se acabó en espuma al utilizar el molinillo, también estás listo para casarte. Es una frase que también he escuchado varias veces a lo largo de mi vida, ¿no? Pero hablando meramente de la tortilla, este alimento tan básico en la cocina mexicana, tiene sus secretos, tiene su maña, tiene su chiste, como diríamos en México. Y es que, como les digo, pues echar la tortilla al comal y que se infle, no nos sale a todos a la primera, ¿no? Y si te sale a la primera, eres una crack, ¿no? Por eso cuando se infla la tortilla, la vida ya te está diciendo que estás preparado, y que eres lo suficientemente maduro, pues para ahora sí que esperar o caminar hacia el altar, ¿no? O al menos eso es lo que se dice, ¿no? Es lo que se transmite, ¿no? Y en el caso mismo del chocolate, igual muy parecida a la situación con la de la tortilla, pues ahora sí que crear una buena espuma, pues es una habilidad que no a todos nos sale la primera, ¿no? Y requiere su práctica. Entonces, en ambos casos, si lo logras, estás listo para casarte y pues significa que estás listo para la vida, que estás listo para salir adelante. También otra frase muy interesante es que si se te corta el mole o si no se te subió el pastel, es porque, o lo que la creencia que se dice, es porque lo estuviste moviendo o lo estuviste meneando, lo estuviste batiendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es meramente, ahora sí que un mito, pero es algo que se ha transmitido, ¿no? A lo largo de los años, a lo largo de las generaciones. Ahora sí que no importa hacia dónde revuelvas tu mole, dónde batas tu mezcla de pastel, siempre y cuando se integren bien los ingredientes, se cuide bien la temperatura. Ahora sí que lo importante es la técnica, ¿no? El cuidar los pequeños detalles, ¿no? Otra frase que me recuerda mucho a alguien en especial de mi familia, no voy a decir nombres, o a mi hermana. Me acuerdo de ella, justamente de esta frase la semana pasada, porque hizo una salsa pico de gallo muy buena, que es jitomate, cebolla, chile, limón, sal, lo más básico. Es una salsa deliciosa, fresca, pero me acordé, le quedó muy buena, he de decirles, pero le salió picosa, pero picosa, en extremo picosa. Entonces yo sí le dije como: no manches, ¿estás enojada o qué? Porque justamente esta frase es que si estás enojado, vas a preparar una salsa picosísima, picosa, picosa. Las salsas en México pues tienen un lugar muy especial en nuestra cocina, ¿no? Tan especial y tan increíble su versatilidad, que si hay una excelente salsa, si una excelente salsa existe en la mesa, pues puede ahora sí que realzar y potencializar los sabores de una preparación, hasta de un taco. Una gran salsa puede hacer a un taco X lo más extraordinario, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Y este saber transmitido que si estás enojada, si tienes una emoción fuerte, o si estás enojado y tienes una emoción fuerte, pues ahora sí va a implicar o va a repercutir más bien en el grado de picor de tu salsa. Igual, si estás triste o si estás irritado, pues esto puede afectar en cómo prepares los tamales, ¿no? Estas creencias pues van relacionadas pues al estado anímico y a la atención que requiere pues la preparación de los tamales, ¿no? Justamente el estado anímico pues no se puede hacer que no prestes atención a las cosas, que no prestes atención a la cantidad de sal, que no prestes atención igual al tiempo de batir para que queden esponjosos y deliciosos los tamales. Entonces es interesante también ver cómo a lo largo del tiempo el hecho de nuestro el hecho de que el estado anímico que tenemos propiamente pues sea como un punto de referencia para saber qué tan bien o qué tan mal pueden quedar tus platillos, ¿no? O tus productos finales en la cocina, ¿no? Igual algo que otra creencia que he visto mucho y que he visto yo desde chiquito, mi mamá luego cuando hace ensalada, no se pone lechuga, jitomate, etcétera, etcétera, varias verduras, ¿no? Y entre ellas el pepino, y al momento de cortar el pepino, yo creo que tú lo has visto en tu casa o en casa de otras personas, es que al momento de cortar el pepino, luego cortan las puntas y frotan el pepino, ahora sí como para quitarle lo amargo, ¿no? Y yo lo he visto ahora sí, como te digo, en la casa de familiares, en la casa de amigos, ¿no? Y por eso, pues yo lo he hecho, ¿no? Digo, no, no quiero romper ninguna tradicionalidad, ¿no? No está de más nunca hacerlo. Pero pues déjame decirte que no existen ahora sí como pruebas fehacientes de la efectividad de esta práctica, ¿no? Pero como les digo, ahora sí como que hacerlo pues no está de más. Digo, si tu abuelita lo hace, si tu mamá lo hace, si tus familiares lo hacen, pues tú también, ¿no? Como para no romper esa tradición, ¿no? Y más vale, ¿no? Más vale el hacerlo, ¿no? Sin embargo, si el pepino que estás cortando ahora sí sigue amargo, pues puedes sumergirlos en agua fría con sal durante algunos minutos para desflemarlos y disfrutarlos con tu familia, ¿no? Desflemarlos, sé que suena feo, desflemar, pero ahora sí es un término gastronómico, ¿no? Es para quitar el amargo a ciertos ingredientes, ¿no? E igual, retomando en cierta medida el tema de la cebolla, hay otra frase que otra creencia, ¿no? Que va como que si al cortar la cebolla no puedes parar de llorar, es que eres un celoso en demasía, un celoso extremo, ¿no? Sin embargo, este mito pues es muy popular en la cocina, ¿no? En la cocina mexicana, ya que no hay persona que no haya llorado, pues al menos una vez al cortar la cebolla, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con, ahora sí que si eres celoso o que si eres demasiado posesivo o celosísimo, ¿no? Más bien se debe como a que la cebolla pertenece a la familia de las plantas de Genus Allium, las cuales crecen pues obviamente en la tierra, lo que hace que absorba azufre del suelo. Entonces, al momento de generar o al momento de cortar, de hacer ahora sí que un movimiento físico, ¿no? Se rompen las células de la cebolla y como consecuencia se van desprendiendo estos compuestos químicos, lo que forman cierta cantidad de gas de azufre natural que suben hasta nuestros bellos ojos, hasta nuestros bellos ojitos y nos hacen llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Así que créeme que tus celos no tienen nada que ver con si, o más bien el grado de celos no tiene nada de celos, no tiene nada que ver, no sé, al momento de cortar la cebolla, ¿no? Esto va más allá de eso. Sin embargo, si quieres algunos tips para que no o llorar lo menos posible al momento de cortar la cebolla, pues mira, puedes remojar la cebolla en agua fría durante algunos minutos antes de cortarla. También puedes humedecer el cuchillo cada vez que vas a cortar la cebolla para evitar el llorar a la lloradera y la lloradera a la lloradera. También hay otros tips que me encontré que igual te pueden funcionar, que es que puedes refrigerar la cebolla a 10 a 30 minutos antes de cortarla. Y ya en caso si tienes unas gafas de protección también, te las puedes poner. Como les dije, más vale prevenir. Más vale prevenir. Porque es demasiado incómodo. ¿No te ha pasado que estás cortando una cebolla y no puedes dejar de llorar y te irritan los ojos y todo? Es muy incómodo, pero espero que te puedan servir algunos de estos consejos que encontré. Y pues miren, ¿yo qué les puedo decir? A mí me encanta esta parte de cómo a través de la oralidad se van transmitiendo, pues ahora sí, conocimientos empíricos, ¿no? Tal vez, obviamente, no con una parte científica de respaldo, ¿no? Pero, sin embargo, son experiencia y es experiencia que se va transmitiendo a partir de la experiencia, bueno, sí, del expertise, ¿no? De cómo, pues sí, generaciones atrás han ido adquiriendo estos conocimientos o estas creencias, estos mitos, y se han ido transmitiendo y lo que más me impresiona es cómo durante tanto tiempo se han ido transmitiendo y cómo durante tanto tiempo siguen repercutiendo en la forma en la que cocinamos en el día a día. en lo que escuchamos en nuestras cocinas hasta el día de hoy. Es lo que más me encanta, es justamente, como les decía, que está esta cuestión, que ahora sí que cocinar es ciencia, es arte y hasta misticismo, y más en nuestra cocina mexicana, que está llena de creencias populares, de mucho de nuestra cocina propia está llena, o está, pues sí, relacionada a muchos rituales, ¿no? O es ritualidad, o es esta parte de misticismo, de surrealismo, y esto enriquece ahora sí que a nuestra cocina, el humor, toda esta cuestión se va enriqueciendo y va siendo única la gastronomía mexicana. Y es algo que yo con mucho gusto siempre se los voy a compartir, eso extraordinario del ordinario. Pues mira, hasta por el momento ya se acabó el episodio del día de hoy, el tercer episodio de la segunda temporada de Bocados de México. Espero que te haya gustado un poco, espero que hayas recordado algunas frases o algunas personas que te hayan dicho esas frases a lo largo de tu vida. A mí me recuerdan muchas personas y eso también es lindo, el volver a recordar a personas, ¿no? Pero espero que te haya gustado este episodio. Gracias por venir y acompañarnos en un jueves de chismecito gastronómico más. Y pues te esperamos la siguiente semana con más chismecito gastronómico. Gracias por venir y te esperamos la siguiente semana en Bocados de México. Gracias y chao, chao.
Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.